131. En diferentes ocasiones David estaba acusado de ser una persona trepadora y lleno de soberbia. Una vez, cuando David estaba mandado al campo de la batalla con los filisteos, solamente obedeciendo a su padre, estaba acusado de la soberbia por su hermano mayor. Primero de Samuel 17:26, esto antes del asunto de Goliat. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así será al hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. El hermano mayor malentendió los celos que David tenía para su Dios y su reino, y a veces David trató de defenderse, en otras ocasiones se acusaban de tratar de atacar a Saúl, a tomar la posición de Saúl, pero nunca quería atacar el ungido del Señor. Y el Salmo de hoy es como parte de su defensa, la que hizo delante de su Dios en canción. Versículo 1: Señor, mi corazón no es orgulloso, mis ojos no son altivos, no me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar. Actualmente, David, con todo su poder, era un hombre sencillo. Esto fue evidente en varias ocasiones cuando Saúl ofreció a David su hija en casamiento, aunque era una trampa. David casi no lo pudo creer. Primero de Samuel 18:17 dice: entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo daré Mirab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Entonces, estaba ofrecido su hija, pero en una trampa, tratando de matarlo. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Para él era algo imposible. David no buscaba posiciones muy altas. Estaba contento como pastor de ovejas. David no estaba elevando a sí mismo, sino que Dios lo elevó. Cuando Dios entró en pacto eterno con David, que implicaba que Cristo iba a ser su hijo, y prometió que iba a tener un hijo siempre sobre el trono, David contestó con las mismas palabras. Primero de Crónicas 17:16. Primero Natán vino y dijo toda la profecía, y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová. David no consideraba a sí mismo como un hombre excelente, pero estaba diciendo: ¿por qué Dios me trata así? Para David todo esto era imposible, porque en su corazón era humilde. Así que el primer versículo aquí es como una defensa de David. Versículo 1, Señor, mi corazón no es orgulloso, mis ojos no son altivos, no me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar. Cuando dice mis ojos no son altivos, es que David no miraba abajo a nadie, sino que se vio a todos como personas creadas en la imagen de Dios y por lo tanto llenos de valor y de dignidad. Esto fue comprobado con la manera en que se trataba al hijo de Jonatán, Mefiboset, que era un don nadie ya, y dijo, no, pues tú vas a sentir en mi mesa. Bueno, su esposa, que era hija de Saúl, sí sabía cómo mirar a otros con ojos altivos. Y vamos a ir a una parte que es famoso cuando David estaba bailando enfrente del arca. Segundo de Samuel 6:20. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David, dijo, ¡cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel! Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. Como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Qué estaba pasando aquí? David no estaba desnudo, tenía ropa como de un sacerdote. Pero su esposa estaba diciendo, ¿dónde está tu dignidad? ¡Tu esplendidez! Continuando, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe por el pueblo de Jehová sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez. Ahí está nuestra canción. Y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes ha hablado. Las criadas dijeron, bueno, David es como nosotros, es un hombre normal. Pero no, su esposa, muy altivo. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Cuando David quitaba su ropa royal, Mical, la hija de Saúl, estaba ofendida, porque ella estaba acostumbrada a pensar que era superior a los demás. No le gustó cuando David se portaba como una persona normal. Pero para Dios, el orgullo, la soberbia es repugnante. Y por eso se mencionan de que ella nunca tuvo hijos. Y eso no es coincidencia. Pero hay aún más en ese primer versículo. Y hay tiempo porque solamente hay tres versículos. Versículo 1. Señor, mi corazón no es orgulloso. Mis ojos no son altivos. No me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar, no puedo entender. David no trataba de entender cosas muy, muy complicadas o inescrutables, misterios de doctrinas. Porque eso también es una forma de orgullo, de soberbia. Hermanos, hay gente que siempre quieren pedir, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto pasó? Uno pudiera preguntar, ¿por qué Dios llevó a la hermana María Marta cuando era tan joven y tenía hijos? Otros pueden preguntar, ¿por qué precisamente yo tengo que sufrir de repente problemas graves de salud? ¿Qué pasa a casi toda la persona? Muy pocos pasan toda la vida sin nada. ¿O por qué tengo que luchar con un hijo o un joven que es rebelde y no quiere obedecer? ¿O se pudiera preguntar por qué tienen que pasar ciertos acontecimientos políticos como muchos están considerando ahora? Todas estas cosas son complicadas, dolorosas y tal vez inescrutables para nosotros. Por eso Moisés nos dio un gran versículo para ayudarnos a vivir como contentos. Si alguien quiere leer Deuteronomio 29:29, si no lo tiene memorizado.
cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.
Amén. Gracias, Melvin. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Dios nos ha revelado mucho, la Biblia es muy grande, pero no nos ha revelado todo. Y lo que no nos ha revelado realmente no es asunto nuestro. Nos ha dado grandes evidencias de su amor por nosotros. Primero, por la muerte de Cristo en la cruz, por nuestros pecados. Y segundo, dando a ti la fe necesaria para creer todo esto, aplicándolo a tu alma. Y a veces esto tiene que ser suficiente para nosotros. Esto era un gran tema en el libro de Job. Muchos tienen problemas estudiando Job. Es muy largo, usan muchas palabras antiguas. Pero aunque Job era un hombre justo, muy honorable, Dios permitió ciertos sufrimientos en su vida. Y leyendo todo el libro, que como nosotros hicimos hace unos años, se ve que Job realmente quería pedir a Dios. Quería una entrevista. Quería pedir a Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En realidad, Dios jamás contestaba estas preguntas. Cuando Dios finalmente apareció, dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo estuve haciendo el mundo? Hermanos, Dios es bueno y digno de nuestra confianza. Pero no está bajo obligación de dar cuentas a nadie. A veces pedir mucho es una forma de orgullo. Un pastor confesaba que estaba bien enojado con su Dios, porque viajando a una conferencia, y eso es verdad, él mismo reveló la historia. Era aerolínea, perdió su maleta. Sintiendo mal, lleno de resentimientos en contra de Dios, que está en control de todas las cosas. Él creía en la predestinación y dijo, si eso pasa, a lo mejor Dios lo permitió o lo causó. Llamó a su esposa para compartir su berrinche. Ella cuando contestó dijo, ah, querido, gracias a Dios que llamaste. Porque acabamos de recibir una llamada de tu médico y tu espalda está muy frágil, según los rayos X, y en el momento que te levantes algo pesado, vas a destruir tu disco. El pastor confesó a la congregación, ahora a todo el mundo, porque está publicado, se confesó que estaba furioso con su Dios mientras su Dios estaba protegiéndole. Eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Cuando quejamos en nuestro orgullo, hay que confiar. Versículo 2. En cambio, me he calmado y aquietado como un niño, destetado que ya no llore por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. Si no entiende la palabra, si hay jóvenes aquí, está hablando de un niño que ya no recibe la leche de su madre, ya puede comer a la mesa. Y hermanos, esto ahora está hablando de la madurez espiritual. Para un bebé recién nacido es normal llorar mucho, gritar, manipular, ir de una berrinche a otra. Pero con la madurez se espera una calma, menos ruido, menos quejas, menos gritos. Otra vez el versículo 2. En cambio, me he calmado y aquietado como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. Un niño un poco maduro es un excelente candidato para el reino de Dios, porque sabe cómo confiar en sus padres y sabe confiar en su Dios. Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Por qué preguntaron esto? Estaban llenos de orgullo. Y el orgullo no es muy fácil eliminar. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los apóstoles estaban muy sorprendidos por esto, pero Cristo estaba simplemente citando este salmo. David dijo: yo soy como un niño. El ejemplo es de un niño que puede confiar. Y esto es el punto. Hay que confiar. Dios es digno de nuestra confianza. Y Dios no ha perdido el control de su planeta. El planeta no pertenece al diablo, pertenece a nuestro Dios. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esa es la humildad y el resultado, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. También Cristo condenó la tendencia de adelantar maldades en el futuro, llenándonos con angustias. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis. No os afanéis por el día de la mañana, porque el día de la mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermanos, hay muchas distracciones que pueden quitar nuestra atención de la cosa que es más importante: el reino de Dios y su justicia. Si uno tiene comida, techo, una cama para hoy, esto debe de ser suficiente, dice San Pablo. Si Dios ha cuidado bien de ti en el pasado, seguramente será igualmente bondadoso contigo, su hijo, en el futuro. Tenemos que caminar por la fe y no por la vista. Hay que confiar. Versículo 3, el último versículo en este capítulo largo. Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor, ahora y siempre. Los primeros versículos, David estaba explicando cómo aprendió a confiar en el Señor y cómo y por qué. Y ahora está diciendo a toda la iglesia: oh Israel, pon tu esperanza en el Señor, ahora y siempre. En domingo yo predicaba en contra de la confianza en el gobierno, en los príncipes, en los políticos, y Jeremías dijo que esto de confiar en ellos es una maldición. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. También el salmo que viene más tarde, Salmo 146, que he cantado muchas veces en inglés con otros hermanos: no confíes en los príncipes, ni en los hijos de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día aparecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo hallador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. En muchos casos, lo que pasa en los gobiernos del mundo es demasiado complicado, inescrutable para nuestro entendimiento. Vamos a regresar brevemente al versículo 1. Señor, mi corazón no es orgulloso, mis ojos no son altivos. no me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar. Viviendo un día a la vez, disfrutando la familia, las amistades y las demás bendiciones, debe de ser suficiente para todos nosotros. Hay que confiar. Doctrina. El Salmo nos enseña cómo vivir como contentos. Pase lo que pase en nuestro alrededor. San Pablo sufría bastantes persecuciones, pero su vida era gozosa, porque aprendió algo. Una vez estaba pidiendo ayuda para otra iglesia, una ofrenda, no para él mismo, pero usaba la ocasión para enseñar algo grande. En Filipenses 4:11, no digo porque tengo escasez, entonces estaba pidiendo ayuda, pero no para él mismo. Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, sabiendo que todo evento que entra en tu vida, Dios quiere enseñarte algo. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa forma de madurez no es natural. No es natural, ni para nosotros los hermanos, porque aún nosotros, todos nosotros tenemos mucho orgullo reservado en nuestra carne. Pero con el aprendizaje, con la oración y la experiencia, nosotros podemos llegar a ese nivel de madurez y de contentamiento. Hay que confiar. Pero primeramente tenemos que aprender a confiar en todo. Conclusión. Hermanos, ahora es el momento de la madurez. Es el momento de la humildad. No es el momento de las berrinches. Tenemos que creer que todo lo que pasa está pasando para nuestro bien. Vamos a terminar con un pasaje de Romanos. En Romanos capítulo 8 dice, y sabemos, no estás diciendo ojalá o espero, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El verso es importante cuando las cosas van mal, cuando parece que no está bien, cuando tiene la tentación de vivir por la vista y no por la fe. Y sabemos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y parte del punto de ese mensaje es la predestinación. Lo que está pasando por el plan de Dios. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Está hablando como pasado, pero está hablando de nuestro futuro. Hermano, tú vas a estar resucitado en un cuerpo glorificado. Eso es tu futuro. Hay que confiar. Bueno, si tú estás teniendo problemas tratando de asimilar todo lo que está pasando en un mundo que parece cada vez más loco, tal vez es tiempo de simplemente dejar todo en las manos de tu Dios. Si quieres entrar en esta serenidad, alcanzando la paz de Cristo que pase todo entendimiento, puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. En fin, hay que confiar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Interesante que misteriosamente tú siempre mandes alguna palabra que es relevante a nuestras vidas, a lo que está pasando en nuestra cultura, Señor. Sigue, Señor, dándonos, Señor, el alimento espiritual y ayúdanos, Señor, a vivir gozosos como gran ejemplo a la gente alrededor de nosotros que están sin Dios y sin esperanza en esta vida. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien tiene una petición de oración.